Radio Vida en Abundancia.
Hola hermanos, les saluda Ramiro García y los invito a que se queden sintonizados en Radio Vida en Abundancia.
Vida en Abundancia.
Wow. Radio Vida en Abundancia.
Tu contacto al cielo.
www.vidaenabundancia.net. Una señal para Dios. Una señal para Dios.
Wow.
Una señal para Dios. Una señal para Dios.
María, mujer de fe y esperanza, acudamos a ella para pedir su intercesión maternal. Soy Teres Camilla y te invito a que juntos recorramos ese interior de la dulce Madre del Salvador y Madre Nuestra, María Mujer Eucarística. Todos los jueves, 6 de la tarde. Aquí en Radio Vida en Abundancia.
Thank you.
Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de María Mujer Eucarística, un espacio donde podremos recorrer juntos los momentos de María. Y en todos estos momentos nos damos cuenta cómo María tuvo una participación bastante activa en la vida, en la muerte, en la resurrección de Jesús. Y así como María, te invito a que también tú tengas esa participación con ella a través de este tu programa. ¿Cómo puedes tener una participación con ella? Bueno, pues lo puedes tener a través de nuestro messenger mariamujereucaristica@hotmail.com, o bien puedes también tener acceso a nuestro Skype María Mujer Eucarística para que nos agregues y nos compartas tu experiencia con María. El día de hoy vamos a tener un programa maravilloso. El día de hoy el Señor nos concede la gracia de poder estar juntos esta tarde. Esa gracia de poder ver un poco más acerca de María. De María, y en este caso, el día de hoy, en nuestra primera misión al aire. Ver a María como María, una mujer totalmente eucarística. Y así es como les damos la más cordial bienvenida. Entonces, pues vámonos a una pausa musical y enseguida regresamos para meternos de lleno en el tema. No te vayas, estás aquí en María Mujer Eucarística.
Thank you.
Bien, y estamos de regreso. Y me da mucho gusto que estemos juntos y que estemos hoy aquí reunidos viendo a María en ese tema tan importante que es la institución de este Santísimo Sacramento, la Eucaristía. No sabemos a ciencia cierta qué parte tomó María en la institución de este sacramento. Tampoco no sabemos si estuvo en ese cenáculo aquella noche. No sabemos tampoco si ella comulgó o no comulgó, como todos esos apóstoles que estaban ahí reunidos. De todas maneras, son muy íntimas las relaciones que entre María y la Eucaristía existen. ¿Y por qué? Bueno, hay varias cosas. El don de María es una de ellas, porque la Eucaristía es el don de María por excelencia. Nosotros siempre tenemos una necesidad muy fuerte de Dios. Lo buscamos, sentimos su llamado. Y cuando alguien no lo encuentra o lo desconoce, pues fabrica con sus manos algún dios, como lo hacen pues algunos paganos. Dios nos concedió a nosotros esa gracia de satisfacer a esta necesidad, primero por medio de la encarnación y luego por la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Dios bajó del cielo a la tierra. ¿Para qué? Para hacerse uno como nosotros. ¿Y para qué hacerse uno como nosotros? Bueno, pues para así poderlo ver, poderlo conocer y sobre todo poderlo amar. Y esto a Jesús le parecía muy poco. Él no solamente quería que lo vieras, que lo conocieras, que lo amaras. Él quería mucho más. Quería tener una compenetración contigo y quiso humillarse hasta el punto en que pudiéramos tocarle, que pudiéramos comerle y que pudiéramos alimentarnos de él. Y no solamente mientras los días que, por unos pocos días, sino fue para siempre. Porque, pues por la encarnación, tomó un cuerpo humano y vivió entre muchos hombres, pero eso fue por muy poco tiempo. Solo vivió en Palestina y 33 años que duró su vida. ¿Y qué era esto para toda la humanidad? Por eso, muy inteligentemente, Jesús inventó el modo de estar con todos y cada uno realmente presente, íntimamente unidos, con la unión más perfecta que existe, que es la de la alimentación. Porque por la alimentación, todo lo que nosotros comemos se hace una sola cosa con nosotros. Y esto es para siempre, hasta el fin de los siglos. Por lo tanto, la Eucaristía es una encarnación continuada, es la aplicación práctica de la encarnación a todos y a cada uno de los hombres. Es ese modo que tiene Dios de satisfacer a la necesidad que todos tenemos de él. Y aquí viene un momento muy importante en donde a mí me gusta mucho adentrarme, me gusta preguntarles a ustedes. Pregúntate, ¿y ese don de la encarnación quién nos lo dio? Claro, fue el Padre Eterno, pero fue. ¿Cómo? Por medio de María. Jesús se encarnó y nació, pero por María. Así es, ella fue la que se lo dio al mundo, a Jesús, a su Hijo. Después, si la Eucaristía es la continuación de la encarnación, pues entonces nos queda bastante claro que es la continuación del don de María. Y ella continúa dándonos diariamente a Jesús, como un día nos los dio en ese portal de Belén. Adán nos perdió por comer ese fruto que le dio la mujer. La mujer que me diste por compañera me ha dado el fruto y he comido. Así pecó Adán. Nosotros podemos decir lo mismo. Señor, la mujer que nos has dado por madre, nos ha dado y nos está dando el fruto bendito de su seno, y por eso vivimos, y de él nos alimentamos. Vámonos a una pausa musical y enseguidita regresamos, no te vayas. Estamos de regreso aquí con María Mujer Eucarística, empapándonos de ella. Estamos hablando sobre este sacramento de María, porque también así lo podemos llamar. Así se puede llamar a la Eucaristía, el sacramento de María. Fíjense cómo en los demás sacramentos María no tiene ninguna participación, pero en este la tiene, y de una manera muy fuerte, muy principal. La carne de Cristo, dice Santo Tomás, que no es más que la carne virginal de María. Ella es, digamos, que la que facilitó esa materia divina de este sacramento. María, con ese fiat, con ese sí, trajo al Hijo de Dios al seno del Padre, al suyo, inmaculado. Y yo les quise poner este canto de Madre Sacerdotal que acaban de escuchar, porque precisamente cuando el sacerdote en la consagración repite un milagro semejante y a sus manos baja el mismo Hijo de Dios, pero ya hecho Hijo de María. Y las palabras de el sacerdote son como una repetición de las de María. El prodigio que ellas obran es como el prodigio y la continuación de todas esas maravillas de Nazaret. Así se ha dicho que la Eucaristía es una continuación de la obra de María. Y esta obra consistió en amar, consistió en adorar a su Jesús como a su Hijo y como a su Dios. Jesús se hizo niño para arrastrarnos con ese encanto y con ese amor al amor de Dios. Pero, de hecho, ¿cuántos conocieron? ¿Cuántos amaron a aquel niño Dios? María fue ese modelo de las almas enamoradas de Jesús. Ella le amó con toda la intensidad. Y vaya que era muy grande ese amor que María le tenía. Ahora bien, en la Eucaristía, Jesús se hace pan y alimento de los hombres. ¿Para qué? Pues también para buscar nuestro amor, para buscar tu amor. A ti que me estás escuchando, Jesús quiere buscarte. Fíjense cómo se anonadó al hacerse hombre. Fíjense también cómo más se anonada al hacerse pan. Y en ese proceso apenas si tiene otro cariño y otro amor verdadero que el de su madre. Al amar a Jesús en la Eucaristía, piensa que estás continuando esa obra de amor tan grande que María comenzó un día en Belén. Pero fíjate también que hoy en día, como en ese entonces, la mayor parte de los hombres no lo conocen, ni le aman, ni le agradecen. No le agradecen lo que por ellos hace. Ahora también, como entonces, hace falta quien supla esa ingratitud, esa enorme falta de amor. En ese tiempo fue María, pero hoy debes ser tú, con ella y a imitación de ella. Fíjate también y vamos a ponernos un poquito al lado de María. ¿Con qué tristeza produciría todo esto en el corazón de la Santísima Virgen cuando ella viera a aquel niño precioso, aquel niño tan encantador, desconocido de unos, despreciado de otros y hasta perseguido en su misma cuna? Cuando ella considerara a su hijo, al Hijo de Dios. ¿Qué sufrimiento sería el suyo al verle así, tan escondido, que nadie, absolutamente nadie, le daba ese culto de adoración que merecía? Es muy evidente que Jesús, ni en su vida privada, ni en su vida pública, y menos aún en su pasión y en su muerte, recibió aquellos honores divinos a que tenía derecho. Y la Santísima Virgen tendría en todo eso un verdadero tormento. La Eucaristía es la que puede consolar a la Santísima Virgen. Aquí puede Jesús ser honrado en aquel cuerpo, en aquella misma carne, en la sangre que tomó de María. Ahora, la Santísima Virgen queda ya satisfecha y queda muy consolado cuando ve a todas aquellas almas como la tuya acercarse a honrar, a adorar, a amar esa hostia sacrosanta de nuestros altares. ¿No querrás tú dar ese consuelo a tu madre y a la vez este honor tan debido a Jesús? ¿Crees que en tu vida eucarística así lo haces? ¿Está tu alma contenta de ella? Bueno, mientras reflexionas, vámonos a una pausa musical. Regresamos.
Se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de lo asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama. pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te entregaré.
Después de haber escuchado el diario de María, muy propio para este periodo de cuaresma, bueno, pues en lo que pasaba este canto y en lo que hablábamos de la Eucaristía y la relación que María tiene, pues yo pensaba, si no es cierto que María comulgara en el día de la Última Cena, pues no se puede dudar de que al menos muchas veces después comulgara de manos de San Juan, ese apóstol virgen dando la comunión a la Virgen de las Vírgenes. ¡Qué espectáculo tan más sublime! Imagínense cómo sería esa comunión de María. ¿Con qué gusto entraría Jesús en el alma de María? Qué bien se encontraría allí. Si ya antes había elegido él su purísimo seno para encarnar, ¿cómo no elegir ahora su corazón para morar en él? Y María, ¿te has pensado cómo se prepararía para recibirlo? ¡Qué acción de gracias! Por ahí leí hace tiempo que San Luis pasaba toda la semana pensando en la comunión y empleaba 3 días en prepararse y otros 3 días en dar gracias. ¿Qué haría María? Hoy quiero pedirte que la imites en ese fervor, que así como ella, tú también comulgues y que pases así tu vida, siempre metido de lleno en la Santísima Eucaristía. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo en donde el Santo Padre Benedicto XVI nos da como mensaje: Señor, haz de mí un corazón puro. Bueno, pues es un buen momento para imitar a María, tratar de imitarla en este seguimiento de la pasión de Jesús, desde, bueno, pues, cómo se despediría Jesús de su madre, cómo sería esa bendición que ella le da a Jesús para que él se retirara a cumplir la voluntad de Dios en el momento de que había llegado su hora señalada. Hoy quiero pedirte, mi querido radioescucha, que vivas lo que vivió María y lo que vivió Jesús en esa agonía del huerto. Una vez que Jesús termina todos sus misterios sacrosantos del cenáculo, pues ya se acerca por momentos la hora, y él, valiente y muy decidido, sale con esa dirección a Getsemaní. Y sabe muy bien que no volverá más. Puede contar las horas que le quedan de su libertad. Es cuestión de pocos momentos. Y ya habrá dado comienzo ese drama sangriento. Y porque lo sabe, sufre esas amarguras indecibles en su corazón. Y María también la sabe. Qué triste estaría el alma de Jesús esperando su muerte. Y tenía una inmensa razón de esta tristeza, porque veía a todos esos judíos tratando su venta como si se tratara de una cosa vil y muy despreciable. Veía en especial a Judas llevando hasta lo último su traición. Veía todo lo que le aguardaba, y aunque era Dios, no olvides que también era hombre, y por eso sufría esas amarguras indescriptibles en su amante y en su tierno corazón. Pero esas amarguras también las sufre María, su madre. Ella siempre le acompaña en espíritu y siempre participa de sus sufrimientos, de sus temores, de sus amarguras. Quizá tuvo revelación de lo que Judas tramaba. Quizás tuvo un conocimiento de cómo estaban decididos aquella misma noche a dar ese golpe decisivo. Y su corazón se destrozaba de dolor. Y se destrozaba al saber y al contemplar cada una de estas cosas. María quizá estaba apartada de Jesús corporalmente, pero en espíritu, qué unida estaba. Qué admirable penetración tenía ella en la razón y en la causa de la tristeza de aquel divino corazón. Cuando Jesús deja a sus apóstoles y se retira él solo a una cueva a hacer oración, todo ese peso de esa noche, de esa negra y triste noche, cae sobre él. Puedes mirarlo postrado en tierra, caído, abrumado, con una carga que no puede soportar. Esa carga son los pecados de todos los hombres. Sí, de todos, también los tuyos. ¿Cuánto pesan sobre Jesús? Y le producen una angustia que va creciendo cada vez más y más, hasta convertirse en verdadera agonía. Es una gran lucha la que se entabla en su corazón. Puedes mirar bien y tratar de penetrar siquiera un poco en esos horribles sufrimientos. Y si aún puedes, míralo lejos, en la casa de Betania o en el mismo cenáculo, una escena muy semejante. la Santísima Virgen también ha caído postrada en oración y su corazón late al unísono con el de su Hijo y no puede hacer otra cosa que la que Él hace. Imagínense qué noche más espantosa pasaría y qué largas se hacen sus horas. No le era posible dormir. Muchas veces, cuando un familiar está fuera de casa y no llega, las madres se quedan esperando hasta que llegue. Pues María no podía dormir. No podía ni intentar siquiera descansar, porque es una noche de luchas, lo sabe. Y es una noche de agonías. Pero sobre todo, no olvides esto, también es una noche de oración. ¿Qué oración más fervorosa, más tierna, más llena de amor sería la de María para con nosotros? María no le pide al Padre Eterno que perdone a su Hijo, ni rehúsa tampoco el cáliz del sufrimiento. Ella ya lo ha aceptado desde que dijo sí, desde ese fiat. Lo que pide María es tan solo el cumplimiento de su voluntad. Esa voluntad que ella acepta aunque sea tan penosa. Pide para el mundo perdón. Pide por todos y por cada uno de nosotros. Pide que aquellos sufrimientos de su Hijo que ya han empezado, que no sean inútiles para las almas, que sepamos aprovecharlas y que sepamos acogernos de esa pasión y de esa muerte, sacar el máximo provecho y sacar el grande provecho de esas grandes gracias con que ella nos mereció. Y Jesús sigue agonizando. Ya su corazón no resiste tanto dolor y se expansiona lanzando con esa violencia la sangre al exterior. Su sudor es frío y muy abundante, es un sudor de agonía. Ese sudor se convierte ahora en sudor de sangre, esa sangre divina que corre en abundancia por su cuerpo, que empapa todos sus vestidos y después llega hasta la tierra. Contempla así a los ángeles del cielo, atónitos ante esta escena, pero sobre todo mira a María. Siempre, en todo momento, mírala a ella. Ella también lo ve. Adivina a su Hijo. Se lo imagina como cadavérico, no sé, a punto de morir de amargura y de dolor, y derramando a fuerza de sufrimientos la primera sangre de su pasión. ¿Qué haría la Santísima Virgen en medio de su pena de madre? Reconoce en aquella sangre la sangre de un Dios y corre a recogerla devotamente, corre a besarla, corre a adorarla, a empaparse en ella. Ella es la primera que aprovecha aquella divina sangre. Todo lo que ha recibido, su pureza inmaculada, la plenitud de su gracia, su inmensa santidad, todo ha sido en virtud de esta sangre divina. Recuerden los apóstoles que se durmieron en la oración, pero María no duerme. No desperdicia estos momentos tan provechosos. No abandona a Jesús ni un instante. Podía quejarse de que en su agonía ninguno de sus predilectos discípulos lo acompañó, pero no así su madre. Desde su retiro, sigue paso a paso el desarrollo de esta escena y toma parte en la amargura de Jesús, bebiendo con él el cáliz del dolor. Vámonos a una pausita musical y enseguidita regresamos porque viene algo bastante interesante. No te vayas, estás aquí con María Mujer Eucarística.
es mi vida, la razón de mi existir. Caminando contigo tengo fuerzas de seguir. Él es cuando respiro, la razón de mi vivir. No me dejes, madre mía, no podría resistir. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Él es música en mi alma, él es sello en mi corazón, perfume en mis sentidos, amor de mi amor. Mi corazón ya no está triste, mi alma sedienta está. Madre mía, cuando te amo, dime cómo amarte más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más.
Estamos de regreso para seguirnos adentrando en el corazón de María, para seguir reflexionando en este tiempo de Cuaresma. Veíamos la oración de Jesús en el huerto y veíamos también cómo María hacía de ella también su oración. Cuando Jesús termina de hacer esta oración, él decidido y muy valiente, y sobre todo con esa generosidad, llama a los apóstoles y delante de ellos sale en busca de sus enemigos, no para hacerles frente ni para defenderse, sino para entregarse en sus manos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos levantan alguna calumnia? No sé, y de repente nos damos cuenta y queremos enfrentar a esa persona. Pues fíjense cómo aquí Jesús no lo hace. No lo hace así. Míralo atado violentamente, fuertemente por sus verdugos. Penetra en su interior y mira a otro verdugo. Ese otro verdugo que es el amor. Atarle aún con mayor violencia. Esas sí que eran ataduras. Como que era víctima y esclavo de ese amor, ¿no? ¿Cuánto nos amó al verle así atado a la Santísima Virgen? ¿Cuánto aumentaría esa zozobra y esa ansiedad de su corazón? ¿Qué iba a ser de él? ¿Qué iban a hacer con su Jesús? Contémplale tú, así, atado también por ti. Y fíjate bien lo que esto significa, por ti. No solo se deja manipular para sufrir por ti, en lugar de ti, por tu causa, sino que ese es por ti. Quiere decir que eres tú también quien le ata las manos. Yo creo que hasta ahorita no nos ha caído el 20, ¿verdad? O no caemos en la cuenta de esta atadura, ¿verdad? No hay nada que tanto ate las manos de Jesús como la ingratitud, como la frialdad, como la tibieza, como la falta de correspondencia a sus gracias. En fin, para no hacerles el cuento tan largo, el pecado. Y a ti, mi querido radioescucha, te pido que calcules si puedes las muchas veces que Jesús habrá querido darte grandes gracias, esos nuevos favores, esos beneficios, y tú, algunas veces con tu conducta, le atabas también las manos. Él quería santificarte, y tú, ¿qué hacías? No le dejabas. Hoy es buen tiempo para que te dejes recibir esas gracias. ¿Cuántas veces le ponías dificultades? Átate. Sí, átate a Él de pies y manos por el amor. Átate con esas palabras amorosas para nunca, jamás perderle. Y repite lo que está escrito en el Cantar de los Cantares. Ya encontré al que ama mi alma. Le ataré muy bien y no le soltaré. Suplica a la Santísima Virgen que así te lo conceda. Los estuvo acompañando su amiga Teresa Escamilla. Yo los dejo con esta consagración. Con esto nos despedimos. Que Dios los bendiga. María Santísima los cubra con su manto y los proteja siempre. Hasta la próxima.
chalet.